Coming to you live from Nairobi, Kenya. Translation will move faster. Coming to you live from Nairobi, Kenya. Welcome, blessed people. I know most families have now had their dinner. They are now seated and ready to go.
Bienvenidos en el poderoso nombre de Jesús.
And so tonight is a very power-packed night. I welcome you in the mighty name of Jesus.
Yo les doy la bienvenida en el poderoso nombre de Jesús.
It's a glorious service tonight.
Le doy la bienvenida.
And tonight we
es una noche gloriosa y hasta los confines de la tierra tenemos un nuevo milagro. Hay un lunático que ha sido sanado y está en sus pantallas ahora. Vemos que fue traído al portón número uno.
Okay, just a moment. Can you put full feet of Adali, Tafadali, Tafadali? So on the other one, Tafadali, Vagina La Esu.
Bienvenidos, amados.
You cannot do that.
So, hermanos,
he was brought.
Ya hemos empezado el servicio.
Can you put me off screen? Thank you very much. Can you put me off the screen?
Quiero darles la bienvenida, amados radioyentes, amados hermanos sintonizados por nuestros diferentes canales en YouTube, en Facebook, en Twitter, Instagram, Arrepiéntete y Prepara el Camino. Les damos la bienvenida a todos ustedes de parte de este glorioso ministerio de Kenia con sus dos profetas del Señor, nuestros testigos de Apocalipsis 11, que están preparando el camino para la gloriosa venida del Mesías y preparando una iglesia para una entrada segura al cielo. Es lo que la Biblia prometió. Y ahora se cumple, amados hermanos. El Señor ha enviado ayuda para que los corazones de los hijos se vuelvan al Padre y del Padre a los hijos. Ha enviado a su mensajero a esta hora. Estos son los días de su siervo, amados hermanos. Son los días de Elías. Bienvenidos a todos de parte de todos los hermanos en este ministerio. Que hacen la obra en este ministerio, les damos la bienvenida a todos ustedes que se sintonizan a esta hora, a quienes el Señor ha abierto sus ojos para que se preparen en justicia, en santidad, en arrepentimiento genuino, en humildad. Amados hermanos, aquí en este ministerio se reprende el pecado. En este ministerio se enseña cómo vivir en santidad y justicia. Ahora estamos mirando un lunático que ha sido sanado, amados hermanos. Fue traído a la reunión del Señor en el portón 1. Esas piernas no pueden caminar. Mira cómo ha sido amarrado, porque es muy violento o era muy violento.
So you see the way he was.
¿Ves cómo él estaba? Incluso sus piernas se convirtieron totalmente lisiadas. Mira esas uñas de sus pies. Y mira cómo han amarrado sus piernas. Muy. Lo han amarrado muy apretadamente con. Mira esa soga. Mira cómo ha sido amarrado. Mira, él era muy violento. Peter Kariuki. Fue un lunático muy violento por 12 años. Y Peter Kariuki fue llevado al hospital para enfermos mentales. Él se escapó de allí y después de 2 años se escapó.
And he fought anybody.
Y peleaba con cualquiera.
Can we move on, please, blessed people, on the broadcast screen? So, so that I don't have to be talking to you. So he was very violent.
Él era muy violento. Casi mató a su madre con un cuchillo, la apuñaló. Esta fue una de nuestras reuniones en el portón 1 cuando estaban recibiendo a los enfermos, donde están todas las cámaras para grabar a los enfermos. Mira, sus piernas estaban tan apretadas que trataron de ver, de levantarlo, pero no pudieron.
That is karaoke. Peter Kariuki was a total lunatic.
Peter Kariuki era totalmente lunático, violento, situación increíble, totalmente lunático. Peter Kariuki. Antes de ir a la sanidad, todavía estamos aquí en el portón 1, muy violento.
He almost killed his mother with a knife.
Casi mató a su madre con un cuchillo.
Very, very terrible.
Muy terrible, por 10 años. Estaban tratando de estirar sus piernas porque estaban muy tiesas desde sus rodillas.
And then you have also the toenails and all that.
Y ves ahí las uñas de sus pies larguísimas. Un lunático por 12 años. Y cuando el Señor envió a sus siervos para decretar sanidad en vivo por radio, entonces Peter Kariuki fue liberado, totalmente liberado. Eso es lo que ahora ves en tu pantalla cuando ya está sanado. Ha sido sanado. Si nuestro equipo ahora ha sido sanado. Este es él ahora. ¡Aleluya! Dice que todavía está caminando de puntillas un poco, pero el Señor hizo aquí una gran sanidad, una gran obra. No solo sanó su locura, sino también sanó su situación lisiada. Él está caminando. ¡Aleluya!
And senior deputy archbishop General George Chaka.
Y el arzobispo principal general Major Jay Chaka fue con una delegación y celebraron una gran celebración de obispos y celebraron. Fueron a celebrar, a hablar con él. Es algo muy poderoso. En Gashia, es Nairobi, pero es Gashia, condado de Gashia, muy poderoso. Entonces ves claramente que el Señor lo ha liberado. Ahora es un hombre normal en la sociedad. Y ves al arzobispo principal de esa área, está allí, muy poderoso momento esta noche. También esta noche vamos a visitar a la India antes de empezar la prédica. Es asombroso que cada otra semana hay un poderoso milagro aquí. Y esta noche también vamos a visitar a la India. Por favor, muestren, debido al tiempo, la situación en la India. India ahora está en una tremenda situación, temible situación allí. Cuando yo mencioné India en 2015, diciembre 1, 2015, hay muchas las cosas están ocurriendo en India, muchas cremaciones en la calle, hospitales, inundados. Los doctores hasta están tratando a las personas en los carros y afuera de los hospitales. Es un severo tiempo en la nación de la India. Cuando los dos profetas de Yahweh dieron la profecía que ordenó a todas las naciones de la tierra que se arrepintieran. Ahora ves que ni siquiera hay suficiente madera para las cremaciones. Y hay cuerpos muertos en línea para ser cremados. Es una situación muy increíble que ha caído sobre la India. Y recuerda que cuando el coronavirus llegó, las palabras de mi lengua que han sacudido a la tierra hoy. En ese momento, India no tenía mucho. Y yo me paré exactamente donde yo estoy parado hoy aquí. Todavía estamos mostrando los clips de la India hasta llegar al mensaje. Bendecido pueblo, recuerdan muy bien que yo estaba de pie aquí mismo cuando empezó el coronavirus y algunas personas empezaron algunas personas a reclamar en el Facebook. Algunos de los chantajistas empezaron a preguntar y él mencionó la India. ¿A dónde está la India? No escuchamos de la India. Y yo me paré aquí y yo dije, esperen para que vean lo que va a ocurrir a la India, en la nación de la India. Ahora es tremendo. Tremendo, tremendo. Están haciendo las cremaciones en los parqueaderos, lugares de estacionar carros, y muchas naciones están ahora cerrando sus fronteras a la nación de la India. Muchos cadáveres siendo llevados en lugares de parqueaderos para ser cremados. Es una situación muy terrible en la tierra. El Reino Unido está ahora bajo serios cuarentenas. Francia, Canadá ha cerrado todas sus fronteras. Ahora Arabia Saudita. Muchas naciones están ahora en cuarentena, bendecido pueblo, porque incluso los Estados Unidos, que solo en Estados Unidos están diciendo no pueden ir a ciertos lugares si no están vaccinados y tienen que usar máscaras, las mascarillas. La situación es muy terrible, bendecido pueblo. Esto es lo que hemos preparado para ustedes esta noche. Cuando el Señor prometió el terrible profeta en el libro de Malaquías, cuando el Señor prometió que el que habla contigo llegaría, fue muy claro a toda la tierra que yo regresaría. Y es muy claro que el Señor advirtió a no ser de que yo golpee la tierra con una maldición. Escucha y obedece. A no ser de que yo golpee la tierra con una maldición. Es un tiempo terrible en la tierra, incluso Kenia. La virus todavía se está esparciendo. La tierra, el Señor está devastando a la tierra para que anhelen por el reino de los cielos. El Señor está haciendo esto deliberadamente, que ustedes anhelen salirse de aquí y que entren al glorioso reino de Dios. Recuerden que cuando el Señor habló por voz hace como 2 o 3 meses, no sé si fueron 3 o 4, dijo, dile a esta gente que cuando el rapto ocurra, Dios mismo ahora lo llamó el rapto. Esa es la primera vez que por voz Él lo llamó el rapto. Cuando habló conmigo, dile a este pueblo que cuando el rapto ocurra, el estado de la tierra cambiará. En otras palabras, el Señor está diciendo que el rapto va a ocurrir. Y puedes ver lo que la tierra ahora se ha convertido. Es algo terrible, bendecido pueblo. Temible cosa. Y ves que están aquí golpeando a los doctores. Están atacando a los doctores y preguntando por qué se han muerto sus seres queridos. Es una situación increíble en la India y al nivel global. Y después de todo esto, todavía no han regresado al Señor. Vamos a tratar esto esta noche. Pero esta noche quiero compartir con ustedes este muy importante mensaje aquí. Vayan conmigo inmediatamente, bendecido pueblo, al libro de Lucas 14, que ha sido nuestra escritura de referencia ya por un tiempo. Y lo que ha salido de ahí ha sido muy asombroso. Y dice claramente, Lucas 14, versículos 25 al 35, y dice lo siguiente. Dice que multitudes viajaron con él, y él,
if anyone comes to me,
dice que para que tú puedas ser nacido de nuevo tienes que ir a Él, porque solo Él es la vida. El que ve, si alguien viene a mí y no odia a su madre y a su padre y a sus hijos, hermanos y hermanas, e incluso sus propias vidas, tal persona no puede ser mi discípulo. Está mencionando a todos los pastores que se han unido al ministerio, que nuestros equipos aquí de este ministerio están trabajando muy, muy arduamente para que pronto se puedan reunir con ellos las iglesias de Liberia, Moravia, Pakistán, por toda la tierra, México, que nuestros equipos están tratando de hacerlo muy arduamente con Jeno Rochaca, el arzobispo Amos Wandera, y hay un equipo para hacer la documentación. El libro de Lucas 14, versículos 25 al 35. ¿Ves lo que él presenta aquí? Es muy poderoso. Y dice que el Señor Jesús tuvo compasión sobre ellos. Por eso les preguntó, si alguno viene a mí, dice, él les preguntó, yo veo que ustedes me están siguiendo y están pensando que me están siguiendo, pero ¿realmente saben ustedes lo que significa seguir al Mesías, seguir a Jesús? Saliendo de su misericordia y compasión, Él se volvió a ellos y les dio esta tremenda reprensión. Que no creas que puedes caminar así y ser un seguidor. Que cualquiera que quiere ser su discípulo, dice, si él no odia su madre, su padre, hermanos y hermanas, hijos e hijos y su propia vida, no puede ser su discípulo, sino... Y dice en el versículo 27 que el que no carga su cruz y le sigue, no puede ser su discípulo. Dice que no puede ser su discípulo. Y de esta manera el Señor nos envió la cruz del Calvario en la vida del cristiano creyente. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Ahí centró el Señor la cruz de Jesús en el corazón, en el centro de la salvación cristiana. Así que, bendecido pueblo, este es un tiempo muy poderoso en la historia de la iglesia. Aleluya. Un poderoso tiempo en la historia de la iglesia. El equipo técnico, ¿necesitan refrescar los sistemas o puedo seguir? Pero dice aquí claramente que la cruz ahora ha sido puesto en el centro de la salvación cristiana. Vamos a refrescar el sistema. Denos 2 minutos, bendecido pueblo. Amados hermanos, estamos esperando ahora que regresen, y mientras ellos se refrescan su sistema, amados hermanos, preparemos nuestro corazón para recibir este mensaje poderoso de hoy que viene del cielo, el mensaje que nos prepara para la venida del Mesías. Y quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí sintonizados.
Backup is up.
Sasa mtendo yuko vyema kabisa.
Now the internet is very stable. We have got a backup now.
Ahora está muy estable el internet. Tenemos ahora apoyo de otros proveedores. Entonces el Señor centró la puso en el centro de la salvación cristiana, y eso es lo que hemos estado mirando. Y de aquí, bendecido pueblo, empezamos a entender sobre lo que significa ser el discípulo de Jesús. Y por eso entonces nosotros nos movimos al primer libro de Corintios 4. Transicionamos a primera de Corintios 4 y podemos ver cómo Jesús define a sus discípulos. Y vimos que ha habido un gran alejamiento. En la manera que la iglesia de hoy presente considera, tienen una seria malentendimiento sobre lo que significa ser un seguidor de Cristo, una persona salva, nacida de nuevo. Hay un concepto muy erróneo. Y vimos en Primera de Corintios 4, versículos 8 al 12. Pero hoy quiero darles un repaso general de versículos 1 al 7 de Primera de Corintios 4. aquí ves al Señor definiendo al siervo a quien debes de ser para servirle a Dios. Todo cristiano le sirve a Dios. Entonces, el Señor lo define aquí mismo. Y en esa definición, cómo él define a los pastores por separado. Pero recuerda que todos nosotros hemos sido llamados para servirle al Señor. La razón por la cual recibes a Jesús es para que le sirvas, para que puedas servirle a Dios el Padre, su Padre en el cielo. Por eso, esta escritura que voy a leer como un preámbulo, una introducción, aplica a todos los cristianos, a todos los creyentes. Antes de llegar, regresar a los versículos 8 al 13, y hoy quiero llegar hasta el 21, versículo 21, pero está dando este preámbulo. Y todos los idiomas que están sintonizados y traduciendo, incluyendo de Rusia. Y dice aquí que todos nos consideren servidores de Cristo. Están definiendo a aquellos que sirven a Jesús, que así es como se deben ver. Como siervos de Cristo, servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios, con los misterios que Dios ha revelado. Y no hay mejor ejemplo de cómo ver estos misterios de Dios que aquí. Esos misterios de Dios, el primero y mayor misterio. Si tienes tiempo, lee el libro de Daniel. Podemos ir ahí, bendecido pueblo, al libro de Daniel. Vayamos al libro de Daniel, paso a paso. Daniel capítulo 9, y dice, versículo 24, Daniel 9, 24, dice, 70. Para hacer una pequeña referencia aquí, para que entiendan el misterio. Daniel 9:24. Y estoy leyendo el versículo 24 de Daniel, capítulo 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y ves cómo él divide esas 70 semanas. Habla sobre las primeras 7 semanas construcción y entonces él categoriza esas semanas hasta la semana 69, cuando el Mesías hace una entrada triunfante a la santa ciudad. Y él se muestra a la ciudad diciendo, este es el Cordero de Dios. Y descubren que no tiene defecto y los emperadores romanos lavan sus manos y dicen, no encontramos defecto en él. Después de examinarlo. Y después él se muere. Y cuando él se muere allí, la Biblia dice, Él no toma el reino en ese momento. Pero el misterio es este.
As Daniel was given by the same angel that spoke with me, Gabriel, when I was at this studio here.
Por el mismo ángel que me habló cuando yo estaba en este estudio aquí, el ángel Gabriel, el mismo que le habló a Daniel ahora. No te sorprendas, es el mismo arcángel que le habló a Daniel, habló conmigo cuando yo estaba predicando el mensaje de Daniel. Pero no te sorprendas, porque Dios, el Espíritu Santo, ha descendido sobre mí como ven sobre sus pantallas. Así que verdaderamente el Señor, Él puede enviar a sus arcángeles hablar conmigo y lo ha estado haciendo. Dios, si Dios el Espíritu Santo ha venido y se ha reposado sobre mi cabeza, entonces es cierto, el Señor Dios Padre puede enviar al arcángel a hablar conmigo. Si yo he llamado a la nube de Dios en Kisumu, que es Dios el Padre, el mismo, y Él ha llegado y ha sido captado en vivo por cámara y me ha coronado sobre la carpa donde yo estaba predicando. Me coronó con la gloria de su propia presencia. Entonces, Dios el Padre de seguro puede enviar a sus arcángeles a hablarme. Si la nube de Dios me ha envuelto en el parque central en Nairobi, entonces sí, verdaderamente, es verdad que Él puede enviar a su arcángel a hablar conmigo. Así que no te sorprendas porque los tiempos han cambiado en la iglesia. Los cadáveres están siendo cremados en las calles y en los parqueaderos. Así que no te sorprendas. Lo que yo quiero hablar sobre este misterio, que el Señor está hablando del misterio. El misterio que ves en Primera de Corintios capítulo 4. Entonces lo vas a entender, poder entender en el libro de Daniel, que no fue revelado, no fue mencionado que después del día, la semana 69, ahí hay un misterio de que en la semana 69 habría un descanso y el Mesías llegaría. Y la iglesia entraría. El Dios Todopoderoso envió a su Hijo para expiar. Entonces, la semana 69, el misterio es de que el reloj sería detenido cuando se llegaba a la semana 69. Y entonces, en ese momento, Cristo, el Mesías, iba a morir por nuestros pecados, iba a terminar la transgresión, iba por imputación. Filipenses 3, 8 y 9 pueden leer. Iba a traer la justicia eterna, iba a sellar la visión y profecía, e iba a ungir el lugar santísimo. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo, tu santa ciudad, pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Pero ahora el misterio en 1 Corintios 4 es que el Señor está diciendo que el Cristo llegaría. El más grande misterio en la fe cristiana, que Jesucristo llegaría y moriría por nosotros en la cruz. Literalmente iba a convertir al hombre que lo recibe. Podría heredar el reino eterno. El misterio que el Dios de la Trinidad llegaría y moriría por nosotros. Lo que he dicho es mucho. Es un plato lleno. ¿Por qué? Porque en ese contexto de él llegar a traer el misterio de la gracia de Dios, el misterio en esa definición que he dicho, ha dicho claramente que dentro de allí están las visitaciones de Dios. Ahora la nube ha llegado, los lisiados están caminando, el cielo ha sido ordenado que se abra y que llueva, los sordos están escuchando, los lunáticos ahora están siendo liberados, la gente está rechazando el pecado y están llegando a la salvación y al conocimiento del Cristo. El misterio de cerrar toda la tierra con el coronavirus, empezando a ejecutar los juicios con mi lengua sobre la tierra. Entonces dice aquí que esta es la manera que debes definirnos. Debes mirarnos de esta manera. Y dice, como servidores de Cristo, como aquellos encargados de administrar los misterios de Dios, los misterios que Dios ha revelado. Y ves que Él que habla contigo es actualmente el que cuida los misterios de Dios sobre la tierra ahora mismo, donde Él puede llamar a Dios Padre y Dios Padre llega. Si ves a Efesios 3:10, Efesios 3:10, sobre ellos cuidar ahora los misterios en la tierra.
Makusudi yake yalikuwa ya kwamba ili sasa kwa njia ya kanisa hekima yote ya Mungu ipate kujulikana kwa watawala wote.
According to his eternal purpose that he accomplished.
En fin de todo esto, en que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia de los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Y este misterio es tan grande que incluso los ángeles tienen que escuchar el anuncio de la tierra, desde la tierra. De eso está hablando aquí, los misterios de Dios. Y versículo 9 dice, en fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Así que ves que ese misterio estaba escondido, que el Mesías llegaría y pagaría por todos los pecados de los hombres. No iba a haber necesidad de sacrificar en Yom Kippur, que el Señor Cristo se ofrecería una vez y por todas, para que la iglesia ahora pueda ver un nuevo año. Él llegó a expiar para que la iglesia pudiera ver el año de la victoria de Dios. Esto es muy poderoso, definir el misterio de Dios. Y dice aquí, cuando continúas en 1 de Corintios 4, estoy dándote una perspectiva para construir tu fe. Aprovecha de esto. Tal vez nunca más regresemos aquí. Aprovechalo. Versículo 2. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Está en el versículo 2 de 1 de Corintios 4. Está hablando aquí sobre la custodia, el encargo. Si tú regresas a Israel, a los idiomas de allá, esto habla sobre un barco. Está hablando de la parte baja de ese barco. Es un lugar difícil de estar porque está, hay mucho calor ahí. Y otro está de uno está de un lado y el otro está del otro lado. Entonces, él está hablando de trabajadores. Si quieres la definición de los discípulos de Cristo, ahí la tienes. Si quieres una definición de los que son nacidos de nuevo, los seguidores de Cristo, allí la tienes. Significando que son administradores. No solo la custodia, tienes el custodio o la custodia de este tremendo mensaje, evangelio de Dios, sino que también lo estás avanzando. Y está diciendo que también te aseguras que este evangelio se mueva, que avance. Pero es una definición totalmente de la definición de la iglesia moderna, porque aquí habla sobre laborar. En este servicio, él define o dice que hay que haber fidelidad en este servicio. Recuerda que está hablando sobre el discípulo de Cristo, lo que significa ser nacido de nuevo. Estos son trabajadores, siervos del Señor. Dice el versículo 2, dice, ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Son trabajadores que usan sus manos, la labor que hacen. El Señor está trayendo la corrección sobre cómo esta generación considera al cristiano.
I care very little if I am judged by you or any human court.
Versículo 3. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano.
We are describing the church in Corinth, the city that was thriving with a lot of commerce.
Recuerda que estamos escribiendo una ciudad, Corintio, que estaba muy enriquecida con comercio. La iglesia en esta ciudad es la que estamos describiendo ahora. Esta ciudad tenía dos puertos, a tal punto que había mucho comercio y negocio. Era un centro de comercio.
It had such a vibrant banking industry, textile industry, hotel and tourist industry. Every night there were so many guests full in the city.
Tenía una industria de textiles muy vibrante, de hoteles. Muchos hoteles estaban llenos todas las noches. Todos los negocios también de restaurantes eran muy exitosos en términos del mundo. Era una iglesia rica porque la iglesia se encontraba entre esta circunstancia, entre este ambiente. Entonces, la iglesia que levantó esa iglesia es Pablo. Y el Señor, cuando él levantó esa iglesia, lo empezaron a rechazar. Y ahora les voy a traer en breve sobre esto. Ellos lo estaban juzgando, estaban tratando de hacer un escándalo, estaban tratando de difamarlo, de hacerle un chantaje y empezar un escándalo. ¡Aleluya! Esto suena muy igual a esta generación y vamos a ver muy pronto por qué estaban tratando de hacer eso. Y dice, a mí no me importa lo que digan de mí. Versículo 4 dice, mi conciencia está, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Versículo 5. Por lo tanto, no juzgues nada antes del tiempo. Ahora está hablando sobre un aspecto muy importante sobre el pecado y el juicio. Les está advirtiendo que hay un día final que viene, el día del juicio. Habla sobre lo que está en Apocalipsis 20, 11, 15, el día cuando Cristo Jesús va a estar sobre, va a ejecutar juicio sobre el gran trono blanco de juicio. Basado en la conducta de ellos, esto es lo que les presenta. Les trae una advertencia. Que tengan cuidado, como vimos en el libro de Malaquías 4, 1 y 2, creo que viene un día de juicio. Por eso no juzgues nada antes del tiempo diseñado. Les está advirtiendo que el Señor viene como un juez. Esta vez, si no toman mi advertencia seriamente. Él fue y él levantó la iglesia allí. Él levantó ese avivamiento y a través, cuando pasó a medida que pasó el tiempo, porque estaban dentro de esa riqueza, afluencia, empezaron a enviarles textos que se van a salir del ministerio. Aleluya. Entonces él les tuvo lástima. Aleluya. Ellos estaban alejando del Señor. Por eso te voy a traer algunos muy importantes aspectos sobre esto. Esta es una muy poderosa escritura. No juzgues nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Esperen hasta que venga el Señor, porque Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Yo creo que aquí claramente el Señor habla del trono del juicio del trono blanco, es que todo lo que has hecho va a ser descubierto, que si tú eres bendecido, lo suficiente bendecido para ver el reino de Dios, todo lo que has hecho en la oscuridad tienes que dar cuenta, tienes que pararte ante el trono de Dios y dar cuenta por todo lo que has pensado, todo lo que ha estado escondido en tu corazón, toda contemplación en tu mente, todo lo que has hecho en la oscuridad, todo tiene que ser revelado. La luz tiene que revelar todo lo escondido. Incluso las motivaciones de tu corazón van a ser reveladas. Todo lo que ha estado escondido en la oscuridad lo va a alumbrar. Si eres un cristiano y has escondido cosas en tu corazón, él ahora está diciendo que va a haber un día que vas a tener que dar cuenta cuando seas raptado. Si eres bendecido para poder ser raptado y llevado al reino de la gloria. Incluso allí cuando estás ante el trono de juicio de Dios, dentro del reino de los cielos, dice, él va, aquí dice que el Señor sacará a la luz lo que está oculto, y eso es dar completamente cuentas sobre cómo manejaste la gracia que se te dio. El Señor está advirtiendo aquí a la iglesia de hoy que hay un día que vas a tener que dar cuenta de la cual nadie se escapará. Sabemos que para aquellos que son rebeldes van a enfrentarse con Cristo, a Cristo, en el trono blanco de juicio en Apocalipsis 20, de versículos 11 al 15. Y ese asiento de Cristo de juicio es el más increíble, el más temible, el más terrible. Cuando les va a decir a algunos, apártense de mí, hacedores de la maldad, yo no los conozco. Cuando muchos cristianos van a decir, pero Señor, yo hice esto en tu nombre, yo hice lo otro en tu nombre, y él te va a decir, de cierto, yo nunca te conocí. Aleluya. Todos en la tierra, incluso los predicadores que han estado predicando su propia cosa en la televisión cristiana, esos predicadores de Estados Unidos. Puedes ahora ver, ahora que el Señor ha enviado este juicio, que hay algo que les ha detenido a ellos. La manera en la cual mi lengua ha hecho que esta tierra quede al revés, ellos pueden saber que son las palabras del Mesías. Lo que se ve ahora cuando los ves predicando es que han sido afectados con un temor, con han sido tocados con miedo. Que han sido picados por el miedo, pero que hay un día ahora, que viene ahora también, ahora está diciendo que viene un día de juicio, que cuando va a traer todo lo que está escondido a la luz y va a exponer las motivaciones del corazón. En ese momento todos recibirán de Dios.
The Christians being judged inside heaven, here you go.
Si quieres escuchar sobre los que van a ser juzgados dentro del cielo, aquí tienes la escritura. Cuando el Señor va a ver todas las cosas que has hecho malas y buenas. Pero a veces el concepto, cuando lo piensas, para aquellos, cuando lees Romanos 8:1, que no hay condenación para aquellos que están en Cristo, puedes entender que porque Dios es transparente,
at the end, the emphasis is going to be, at that time, each will receive their praise from God. So it will be more of an award ceremony.
Porque el Señor es transparente, Él tiene que sacar a la luz todo pensamiento oscuro, todo lo escondido que hemos tenido o hecho, pero va a ser como una ceremonia de recompensa, porque dice que cada uno va a recibir allí. Su recompensa. Estaba definiéndoles a ellos lo que significa ser nacido de nuevo, lo que significa ser un cristiano. Y dice en el versículo 6,
I have applied these things to myself and Apollos for your benefit.
Por mi parte,
so that you may learn from us, the meaning, learn from us the meaning of saying, do not go beyond what is written.
Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen.
Confine yourself to scripture.
Make sure everything is limited on scripture.
Make sure it is nailed down on scripture.
Dice que esté seguro que esté anclado en la escritura. Por eso es que necesitas en este ministerio entender que todo esté por que esté en la palabra. Incluso los milagros y las maravillas. El Señor está presentando algo temible sobre estos profetas. Mira a los lunáticos que se sanan. El Señor me estaba ministrando sobre este lunático que se acaba de sanar. Es asombroso. Dice algo temible que son los dos profetas del Señor. Muy claramente está diciéndonos que nos aseguremos que esté anclado sobre las escrituras.
For who makes you different from anyone else?
Porque aunque
what do you have that you did not receive? I'm reading very fast.
¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que has recibido?
And if you did receive it,
¿y si lo recibiste?
Why do you boast as though you did not?
¿Por qué hablas como que no lo has recibido?
He renditions everything back to the Lord, the omnipotent provider and the design of the blueprint of salvation.
Él lo regresa todo al omnipotente creador.
So I want us to begin now from verse 8 and read down.
Yo estaba leyendo, estaba en Primera de Corintios 4, amados hermanos, los primeros, lo que había dicho anteriormente. 1 al 7 estaba leyendo. 1 Corintios 4, 1 al 7 es lo que acaba de leer. Para que lo lean. Estamos ahora global, alcanzando a todas las naciones. por toda la tierra. Somos número 4 en Twitter. El versículo 4 ahí dice, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Hermanos, todo esto lo he aplicado y Apolos y mí mismo para beneficio de ustedes con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. ¿A quién se distingue de lo demás? ¿Quién tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes que si no te lo hubieran dado? Presumes como que no te lo hubieran dado. Quiero darles esta visión. En 2009, en julio del año 2009, yo he compartido esto no sé cuántas veces. Y yo estaba dormido en el suelo del aeropuerto Oliver Tambo, aeropuerto internacional en Johannesburgo, porque yo estaba tan cansado. Usé mi maleta como almohada y me quedé dormido en el suelo del aeropuerto. Y entonces el Señor inmediatamente me levantó al reino de la gloria. Incluso mientras la gente estaba pasando, yo estaba ahí y vi los eventos, que llegaron al lanzamiento del cuarto jinete del apocalipsis, que es el que es responsable por el coronavirus. Yo estaba parado ante el trono de Dios y vi al Cordero de Dios romper el cuarto sello en el rollo de Dios. Y vi al Señor que lanzó al cuarto jinete y regresó a la posición del trono y entonces lanzó al cuarto jinete, el ser viviente. Y después yo hablé con ese jinete y desde el cielo yo podía ver que se fue por toda la tierra devastando a la tierra. Y entonces ahora, yo vi a la iglesia por primera vez dentro del cielo. Y vi su vestimenta que estaba gloriosa con la gloria de Dios resplandeciente. Y entendí que ese era el mensaje importante, la vestimenta de santidad, la vestimenta de la justicia. Como lo estamos haciendo ahora. Que puedan refinar su vestimenta y no arriesgarse nada. La maravillosa adoración vio de los santos que se movían en unísono juntos. Entonces, bendecido pueblo, ese ha sido el centro de nuestro mensaje por un tiempo, que yo he visto a la iglesia dentro del cielo. Hablé la profecía que muy pronto la iglesia se va a presentar en el cielo, dentro del cielo.
Na hivyo basi, wakati naposema hivyo, nazungumza kuhusu unabii, ya kwamba hivi karibuni, kanisa litaingia.
And so the Lord is essentially summoning the church to appear before him.
El Señor esencialmente está llamando a la iglesia, convocando que se aparezca ante él dentro del cielo. Y después de eso yo llegué, regresé a la tierra. Cuando yo regresé a la tierra, empecé a anunciar que muy pronto la iglesia se va a comparecer en el trono de Dios, dentro del reino de los cielos. Cuando empezamos a definir quiénes son los verdaderos discípulos de Cristo, cuando empezamos a definir quiénes son los verdaderos discípulos de Cristo, esencialmente definimos a la iglesia que yo vi adorando dentro de la gloria, dentro del reino de Yahweh. No es algo pequeño. En otras palabras, estoy trayendo un despertar de que hay un requisito de ustedes para poder entrar al reino de la gloria. Entonces, tu entendimiento tiene que estar correcto. Ahora podemos ir al versículo 8 y 21 de 1 de Corintios 4 y después yo lo voy a exponer con la corrección al error doctrinal que ha consumido a la iglesia de hoy. 1 de Corintios 4, ahora bajando al 8, siguiendo en el 8. Ya tienen todo lo que desean. Ya se han enriquecido. Han llegado a ser reyes. Y eso sin nosotros. Ojalá fueran de veras. Ojalá fueran de veras reyes para que también nosotros reináramos con ustedes. Eso ocurrió en la iglesia de Corintios. Es muy sinónimo con la caída que vemos en la iglesia de hoy. Esta iglesia estaba dentro de esa ciudad que se convirtió el centro de la comunicación o de información, porque mucha gente llegaba ahí para compartir esta información, como la iglesia de hoy. Ella está dentro del centro de la comunicación, el internet y todo eso. Entonces, ella está en el mismo lugar que esta iglesia en Corintios. En Corintios, ella estaba tenían tantos bienes. Esa iglesia, muy próspera, así es la iglesia de hoy. La iglesia de hoy ha puesto tanto valor en los bienes. Tienen mucho orgullo por los bienes que poseen. Entonces, él les trae corrección a ellos por medio del sarcasmo, porque él quiere advertirles. Él quiere sacudirlos. Él vio que había una inmadurez en ellos. Entonces ves que el Señor viene a sacudirlos para que maduren y que dejen de ser inmaduros. En versículo 8 de 1 de Corintios 4, ves a una iglesia que pone valor, le da más valor a la sabiduría humana, y el Señor los reprende para que se puedan despertar al hecho de que lo que importa es la sabiduría del cielo, la sabiduría de Dios. Pero es lo mismo que ves hoy. Estaban orgullosos de sus riquezas, cómo vivían bien. Y tratando de rechazar al que empezó ese ministerio, el que los entrenó sobre cómo recibir a Jesús, cómo caminar con Jesús, cómo enfocarse. En las cosas de Dios, pero ves que a ellos se les olvidó todo y empezaron a rechazar a Pablo, quien fue el que Dios envió a empezar a esa iglesia. El Señor les está diciendo, yo puedo ver que tienen todo lo que desean. En otras palabras, yo puedo ver que eres un insensato. En otras versiones creo que dicen así. Lo primero que piensas es de Yeshurun. Cuando dice que ellos están satisfechos, que han llegado.
That can be easily defined in the context of today as satiation. Meaning you have eaten your full. Someone who has just finished a very good, you have just eaten a good meal and you are now full.
Eso
now you can set the granary on fire.
Eso se puede definir como una persona que ha comido hoy en día y está saciada y ya puede quemar todo.
Someone who has arrived.
Alguien que ya ha llegado. Y el Señor, el Señor estaba usando el sarcasmo para despertarlos al hecho de que ellos no podían o deberían estar haciendo eso. Y les decía que esa sabiduría mundana que ellos le han creído, a quien ellos le han creído, les ha mentido. Entonces les dice que están llenos. Ellos sienten que no necesitan prepararse más, que ya están perfectos. Me recuerda de una vez cuando uno de los obispos en este ministerio estábamos llevando a cabo una reunión del consejo y yo estaba hablando para ver cómo estaban. ¿Cómo están manejando el avivamiento de Dios? Y entonces él se levantó y dijo, mis señores, y entonces dice, ahora hemos terminado la obra. Eso me asombró demasiado. Yo estaba muy, muy asombrado. Yo le dije, ¿qué dijiste? ¿Qué has hecho? Dice, hemos terminado la obra. Yo dije, ¿terminaron la obra? Dice, sí, la terminamos. Entonces yo entré en pánico porque yo no sabía qué iba a decir después. Yo pensé que lo que iba a decir próximo era que ya hemos terminado de preparar a la novia, ahora solo estamos esperando al Señor. Y dice, no, eso no fue lo que yo quise decir. Y después yo me dio alivio. Yo lo que significó él, lo que quería decir era que acababan de terminar de construir las casas para las viudas. Y después yo entendí. Pero la iglesia en Corintios estaban diciendo que ellos han terminado la obra. Dice, ya tienen todo lo que desean, ya están llenos, ya se han enriquecido. estaban enfocándose en las riquezas. Estaban comportándose como que estaban listos para la venida del Mesías. Pero esta condición de ellos se va a avanzar todavía más porque se empiezan a comportar como que ya han entrado al cielo. Porque les dijo, yo hasta puedo ver que están reinando con Cristo. Sin embargo, sabemos que en el libro de Apocalipsis 26 dice lo siguiente.
Blessed and holy are those who share in the first resurrection.
Dice, bienaventurados son aquellos que
the second death has no power over them.
Tienen parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tienen poder sobre ellos, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y van a reinar con Él por 1,000 años. Esto fue muy asombroso. Ellos estaban. Ellos estaban actuando como que ya estaban reinando con el Mesías. Y ni siquiera había llegado el milenio, no había llegado Cristo. No había llegado el Mesías. El Señor estaba reprendiendo su inmadurez. ¿Y qué estaba viendo el Señor en su inmadurez? Su orgullo, su complacencia, su idolatría. Habían caído también al pecado de inmoralidad sexual. Estaban enfocados en las riquezas de la tierra. Eran orgullosos. El Señor les reprendió su tibieza. El Señor los reprendía con esto porque les tuvo lástima. Estaba hablándoles por medio de Pablo porque vio que esa iglesia estaba caída. Habían empezado bien. Si empiezas a leer Primera de Corintios 1:7, ves claramente de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Habían empezado muy bien mientras esperaban a Cristo aquí. Habían empezado con el Espíritu Santo. Empezaron con una vida cristiana espiritual. Los lisiados estaban caminando cortesía de Pablo por la unción y él levantó esa iglesia, los entrenó con conferencias para la iglesia, pero entonces las bendiciones empezaron a afectarle. Se enriquecieron. ¿Acaso eso no te suena similar a algunas iglesias de hoy? Y cuando las bendiciones aumentaron, ellos le creyeron la mentira al diablo. El diablo empezó a mostrarles. Empezó a implicar que el camino a la cruz era difícil, que no. Entonces se empezaron a enfocar en riquezas, carros, cosas materiales. El diablo les engañó diciéndole que el camino a la cruz es demasiado terrible, mucho sufrimiento, tortura. ¿Por qué vas a ir por ahí? Y el diablo, lo que él hace, esa es la manera antigua cuando el Señor le miente a la gente, nos engaña. Normalmente él empieza a menospreciar los caminos de Dios y empieza a mostrarte que los caminos del mundo son mejor, y tú, si estás en la carne, escoges esos caminos. Eso es lo que está ocurriendo en la iglesia de hoy. Y de esta manera el Señor le está hablando a la iglesia de hoy por medio de este libro de Primera de Corintios 4:8 en adelante. En la ciudad de Corintio, ellos valoraban la prosperidad, los bienes de la tierra. Ellos empezaron bien, como vimos en Primera de Corintios 1:7. Cuando Pablo le trajo el Espíritu Santo, estaban los ciegos viendo, los lisiados caminando. Pero después, cuando ellos se enriquecieron, ellos se empezaron a entrar al orgullo, y el Señor ahora los reprende. El Señor les habla por medio del sarcasmo. Los reprende de esa manera porque la novia, el orgullo del mundo ahora los consumió. Estaban muy orgullosos por sus calificaciones, sus logros personales, sus inversiones, lo que sus hijos han hecho. Mi hija es una abogada, mi hijo es un doctor. Ahora entran al orgullo y entran a la idolatría de las riquezas de este mundo. Buscan el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la cruz y la sangre ahora del arrepentimiento y santidad ya no les gusta. Y el Señor les revela quién verdaderamente ellos son, que Él tiene lástima de ellos por el camino en que van. Ellos estaban disfrutando las comodidades de esta vida, siendo complacientes, estaban cómodos, estaban muy orgullosos de sus calificaciones personales, sus logros personales, sus riquezas, su independencia, y eso se convirtió en orgullo e idolatría. Y llegaron a un lugar que su destino era el infierno. Y por eso Dios, saliendo de su compasión, viene y les dice, ¿cómo te atreves a salirte de un ministerio, el verdadero ministerio de Dios, para entrar a la prosperidad mundana? Ese ministerio de arrepentimiento y santidad con el evangelio verdadero, que fue instalado en la tierra por el mismo Dios. Entonces el Señor estaba mirando a la inmadurez de ellos. Hoy también, cuando miras a la iglesia alrededor de la tierra, ves una gran inmadurez, una grave inmadurez que está consumiendo a la iglesia. Y lo infantil que son las iglesias. ¿Lo ves hoy? Igual que fue en Corintio, porque hoy también ves al cristiano actual y ves que el orgullo los ha consumido. Están diciendo, yo vengo de tal iglesia, y ves que hablan de su templo. Y sin embargo, el Señor ahora has construido este templo de donde estamos transmitiendo. Mira, la nube misma ha construido este templo, se ha sentado sobre este lugar.
But they were talking about how great their services were. They were saying so to the one that planted the church.
Al que había instalado la iglesia, le estaban diciendo qué maravilloso eran sus servicios ahora. Había mucha emoción.
And they thought that was revival.
Y pensaron que ese era el avivamiento. Sin embargo, estaban caídos al orgullo, a las riquezas del mundo, a su independencia, a sus logros personales. Estaban llegando a un lugar que no podían ya ser alcanzados porque estaban en esa complacencia y comodidad. Pero ahí el Señor les recordó del libro de Efesios 6, de versículo 10, donde dice lo siguiente.
So that you can take your stand against the devil's scheme. For our struggle is not against flesh and blood.
Nuestra lucha no es contra carne y sangre.
Against the powers of this dark world.
Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Ellos se sentían que en sus vidas cristianas ya eran independientes. No necesitaban a Dios más. No necesitaban ya más arrepentimiento y santidad. No necesitaban el temor de Dios. Ahora estaban cómodos en sus iglesias, en sus vidas cristianas. Allí es cuando el Señor llega y los sacude con esto. Y el Señor les pregunta, en otras palabras, ¿cómo puedes estar cómodo y diciendo que ya llegaste, que ya lo lograste?